Gracias, Noela. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Herrera. Something's looking better, baby. Just passing through.
Español en Bucarest, gracias por hacernos esta radiografía de lo que está pasando con el COVID en tu país, allí en Rumanía, donde decíamos pues que la tasa de vacunación está todavía muy, muy baja. Y la...
Y a la 1:20, pues toca hablar estos días de dineros, de las ordenanzas fiscales del próximo año. PSOE y Marea, recordamos, plantean esas rebajas fiscales en 13 tasas municipales para el próximo año, para el 2022. Las familias numerosas y las monoparentales, por ejemplo, se van a beneficiar de bonificaciones del 50% en las tasas de basura, alcantarillado o suministro de agua. Y por el contrario, los que tengan pisos vacacionales van a tener una subida, pues por ejemplo, en esa tarifa de la recogida de basuras. PSOE y Marea hablan de reducciones quirúrgicas como justicia fiscal en vez de reducción generalizada. El Partido Popular habla precisamente de esa rebaja generalizada y sobre todo de reducción de tasas en el IBI o el impuesto de circulación. Una bajada del IBI que ya ha descartado el portavoz del Gobierno local, José Manuel Laje, y no solo, atención, para el próximo año, para el 2022, sino, dice, durante todo el mandato.
O IBI é o principal imposto municipal, polo cal se recaudan máis de 60 millóns de euros ao ano. Polo tanto, afecta o tronco central dos orzamentos municipais. Non contemplamos abordar ninguna reforma do IBI neste mandato. Na situación actual, non se deberá tocar, polo menos hasta un novo mandato, no que se poida facer un estudio e haxa tamén unha coyuntura económica diferente.
Pues sobre esta cuestión os pedimos vuestra opinión. ¿Consideras necesario que baje el IBI o el impuesto de circulación en A Coruña? Podéis dejar vuestra opinión en nuestras redes sociales si entráis en el sorteo de una entrada doble para los Cantones Cines. Y ya tenemos algunos comentarios, por ejemplo el de Tatiana. Estoy de acuerdo que bajen tanto el IBI como el impuesto de circulación. Marina dice, estaría bien que bajasen un poco el de circulación, sobre todo por lo mal que está el asfaltado. Patricia, sin embargo, dice, no es época de bajar impuestos. Y Modesto explica en nuestro Facebook, por supuesto que sí, tienen que bajar el impuesto de circulación y el IBI. A mí la alcaldesa me dijo a la cara, después de reprocharle no prever la falta de aparcamientos a causa de una de sus múltiples peatonalizaciones, que ella siempre va a primar al peatón sobre el automóvil. Bien, que reparta el importe entre los peatones que no tengan coche. ¿No vais de progres por la vida? Pues eso. Son algunos de los comentarios que ya nos habéis dejado en redes sociales. Podéis seguir opinando sobre la reducción de impuestos en nuestras redes sociales y entrar en ese sorteo de una entrada doble para los Cantones Cines. Y hablamos de otro robo en la ciudad, en este caso en una panadería, y nunca mejor dicho, los dos ladrones sorprendidos con las manos en la masa. Y es que la Policía Nacional no tardó en llegar a este local, fue este lunes de madrugada, y así relataba los hechos Inés Amor, portavoz del 091 en A Coruña.
La dotación policial se presentó a los pocos minutos en el lugar, encontrando a uno de estos varones en el exterior del establecimiento realizando labores de vigilancia. El segundo de ellos se encontraba aún en el interior del local, siendo sorprendido por un agente, resistiéndose a su detención y forcejeando con el policía. Finalmente, los dos hombres fueron detenidos como autores de un delito de robo con fuerza. Habían forzado la cerradura y también fracturado el cristal de la puerta de acceso con herramientas que les fueron incautadas, y portaban guantes para dificultar ser identificados por sus huellas. Habían conseguido sustraer la cantidad de 450 euros en efectivo que los propietarios guardaban en un cajetín en dicho local.
Los hombres de 33 y 25 años tenían antecedentes policiales y esta misma mañana han pasado ya a disposición judicial. Hablamos, como todos los martes, en los próximos minutos con el delegado de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Y poco a poco estamos conociendo las partidas para Coruña incluidas en los presupuestos de la Xunta. ¿Qué valoración hace usted de lo que nos toca?
Bueno, pues yo creo que son unos presupuestos muy importantes para nuestra ciudad, porque son los presupuestos que permiten impulsar todas las infraestructuras que dependen de la Xunta de Galicia en nuestra ciudad. Y son los presupuestos, además, que inician las grandes obras de la próxima década en nuestra ciudad. Va a ser una inversión de más de 500 millones de euros, entre ellos está el nuevo hospital con 430 millones, la intermodal con 40 millones, la fachada marítima con 20, la ciudad de las TIC. Supone un incremento del 12% respecto al presupuesto del año pasado, y yo creo que esta es la demostración del compromiso de la Xunta de Galicia con la ciudad de La Coruña, que no solo se plasman estas grandes obras, sino que además pues implica una serie de gastos o de inversión social muy importante, como puede ser 3 millones para la gratuidad de las escuelas infantiles, 11 millones en inclusión social, 12 millones en dependencia y ayuda en el hogar, 5,3 millones para bonificar el transporte y hacer que sea gratuito para los menores de 21 años, para toda el área metropolitana, una cosa que hace la Xunta de Galicia, una política que aplica la Xunta de Galicia de la gratuidad de los menores de 21 años, que sería bueno que también el resto de administraciones, en concreto los ayuntamientos, pues también aplicasen dentro de su ámbito territorial.
Hablaba usted de grandes obras, pero para esas grandes obras se necesita también de la colaboración de las cuentas municipales. ¿Usted espera que el Ayuntamiento de A Coruña esté a la altura de esa colaboración?
Bueno, no solo es que lo espero, es que lo deseamos, porque el Ayuntamiento de La Coruña llegó a una serie de acuerdos con la Xunta de Galicia, entre ellos, en concreto, tres acuerdos que afectan a unas infraestructuras muy concretas, como puede ser el nuevo hospital, la intermodal y la construcción del centro de salud de Santa Lucía, que dependemos de que lleve a cabo pues lo que ha acordado. Con lo cual, si el Ayuntamiento no presupuesta y cumple con su parte, pues tendríamos un problema muy grande para poder ejecutar estas infraestructuras.
Si no cambia, estamos ya en un escenario post-pandemia, aunque el COVID hay que recordar que sigue ahí. Toca reconstruir, muy necesario en estos tiempos, la política social. Usted citaba algunas partidas en política social incluidas en esos presupuestos. ¿Qué inversiones se han hecho, qué políticas se han llevado a cabo en esta materia por parte de la Xunta?
Bueno, pues hemos hecho una política sobre todo de apoyo a las familias, y de ahí se entiende ese apoyo tan importante a toda la política de dependencia, a toda la política de conciliación, y luego las políticas de gratuidad de muchos servicios para aquellos jóvenes, ¿no? No tanto pensando en que los jóvenes pues puedan obtener estas bonificaciones como una recompensa, sino también pensando en que no se ponga un coste o una penalización para las familias pues tener hijos. De ahí que a partir de este año pues apliquemos la total gratuidad para todas aquellas personas para todas aquellas familias que llevan a sus niños a las escuelas infantiles, o que apliquemos la gratuidad para los menores de 21 años en el transporte metropolitano, o que apoyemos de la forma que estamos apoyando tan importante pues la ayuda en el hogar, que es el recurso de dependencia más importante que tienen pues miles de familias.
Para los centros educativos, ¿qué inversiones se destinan?
Pues mire, este año estamos llevando a cabo una batería de inversiones rondan la inversión de 3,4 millones para poder actuar con 36 actuaciones en 21 centros. Esto se hace todo bajo el prisma del plan de nueva arquitectura pedagógica, que lo que busca es mejorar las necesidades académicas, incorporar las tecnologías a los centros educativos y sobre todo hacerlo todo esto con un enfoque de sostenibilidad medioambiental, mejorando mucho lo que es toda la envolvente térmica y la eficiencia energética de los edificios educativos.
Una de las iniciativas importantes que se ha puesto en marcha para que los sectores afectados por la pandemia afronten mejor las consecuencias de la misma es el bono cultural, que, aviso a interesados, está ya terminando el plazo para que las empresas que quieran se puedan adherir al mismo, ¿no?
Exactamente. El bono cultural es un programa que aplica la Xunta de Galicia, pactado con el sector cultural, con todos los comercios que se incluyen dentro de este epígrafe de actividad cultural, que hace que los ciudadanos pues tengan un descuento en la compra de productos o en el consumo de servicios culturales. Con esto buscamos favorecer y fortalecer al sector, ayudándole a reducir el impacto que le causó el COVID-19, incentivando la demanda, dinamizando el consumo y haciendo pues que este otoño pueda haber mayor consumo cultural, con lo cual pues un poco paliar esos meses que también hubo escasa o ninguna actividad. Ahora mismo los locales que venden productos o servicios culturales pueden adherirse a esta campaña, y los ciudadanos a partir del día 1 de noviembre ya van a poder descargarse el bono de 50 euros para poder utilizarlo en estos negocios.
Uh-huh. Tomamos nota. Hablando de cultura, Coruña va a acoger una exposición internacional con motivo del 50 aniversario de la muerte de Picasso en el 2023. ¿Qué le parece esta idea?
Pues me parece una idea muy buena, donde la Xunta de Galicia está trabajando mucho. Vamos a organizar una exposición internacional en el primer semestre de 2023, Picasso Blanco en Recuerdo Azul, a Coruña 2023, que va a permitir relacionar las principales etapas de la producción del artista con las obras de su periodo formativo en la ciudad. Esta exposición se va a realizar en el Museo de Bellas Artes, que también gestiona la Xunta de Galicia, y yo creo que va a permitir poner a La Coruña en el mapa de ciudades picasianas.
Por lo que le estoy entendiendo, esto es una idea de la Xunta y no del Ayuntamiento.
Sí, exactamente. Es verdad que puede haber una confusión, porque el Concello de A Coruña se apropió ayer de una exposición que no es suya, que no han tenido nada que ver en el desarrollo de la misma, ni en la organización, ni en la propuesta, y ni siquiera en la idea. Lleva mucho tiempo trabajando la Xunta de Galicia en esto, y es una pena que la alcaldesa pues haya ido a Madrid con una apropiación de una programación de la Xunta de Galicia y que no haya aprovechado pues hacer alguna propuesta propia o alguna propuesta en donde pudiese enriquecerse la ciudad de La Coruña al margen de los proyectos que está llevando a cabo la Xunta de Galicia.
Gonzalo Trenor, delegado de la Xunta de La Coruña, gracias como siempre por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.
1:32, y te cuento también cómo está la situación en las calles de nuestra ciudad. Vamos con el tráfico. Y un día más conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y cuál es la situación hasta ahora, Juan?
Pues de tranquilidad, el tráfico fluido ahora en las vías principales, un poquito más de movimiento como es habitual en la zona centro, la entrada por la Plaza Orense, pero sin mayores problemas, y el resto de las vías con fluidez.
Hoy hablamos de al menos un accidente esta mañana.
Sí, efectivamente, el único que tenemos registrado a las 8:40 en la zona de los Rosales, en Castelao con Manuel Azaña, un accidente entre un patinete y un turismo, y saldó con un herido de pronóstico leve, un varón de 18 años que fue trasladado por una ambulancia al 61 al Chuac.
¿Y alguna previsión que comentar?
Pues ninguna destacada para lo que queda de jornada.
Gracias, Juan, buenos días.
Gracias, buenos días.
Y atención a dónde están hoy las unidades móviles de la Agencia Galega de Doazón de Sangre.
Debes brindar amor para después pedir, hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida y hay que darle gracias siempre a la vida.
Y hoy tenemos dos unidades móviles en el término municipal de A Coruña. Una de ellas ya está ubicada en el aparcamiento de la Facultad de Informática, en la entrada por la planta baja. Va a estar ahí hasta las 2:30, pero va a continuar también en horario de tarde, de 3:30 de la tarde a 9:00 de la noche. Y esta tarde también tendremos una segunda unidad móvil en la Plaza de Vigo, de 3:30 de la tarde a 9:00 de la noche. Ya sabéis que contamos también con ese punto fijo ubicado en el Choa, con horario amplio de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 10:00 de la noche, y también los sábados de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde. No hay reservas bajas de ninguno de los principales grupos sanguíneos, pero son necesarias una media de 400-500 donaciones diarias, o lo que es lo mismo, más de 9.500 donaciones al mes para poder atender las necesidades de los hospitales gallegos. Así que todos los que queráis acudir a donar sangre, lo mejor es solicitar cita previa. Podemos hacerlo en el 900-100-828, 900-100-828. Y estamos dejando atrás la pandemia, o eso parece, y se presenta ahora por delante un escenario de incertidumbre sobre cómo vamos a salir de esta crisis. El escenario no es nada favorable, con incremento de coste de muchos productos, falta de suministro, subida de la energía y más cuestiones. De cómo les afecta a los autónomos todo este escenario, hablamos ahora con el presidente de la Federación de Autónomos de Galicia, Francisco Javier Pérez Bello. Francisco, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y ahora que parece que estamos saliendo de esta pesadilla, lo que toca es reconstruir. Y en esta reconstrucción, para los autónomos, ¿qué supondría para vosotros que finalmente se derogara la reforma laboral?
Bueno, yo creo que supondría un paso atrás, pero no tanto para nosotros, sino para el empleo, para los trabajadores. Porque, todo lo que sea intervenir en el mercado de trabajo al final redunda siempre en el resultado contrario al pretendido. Es decir, la reforma laboral en su día funcionó bien, se creó empleo, y creemos que si ahora se revierten, pues lo que va a ocurrir es quizá en un primer momento no tanto destrucción de empleo, pero sí impide la contratación, en cuanto a que si pones más requisitos, más trabas, pues nos lo vamos a pensar muy bien los autónomos, los empresarios, porque, en fin, sabemos los costes que tiene ya el empleo, sabemos los elevados costes sociales, fiscales, que eso significa, y ponerle trabas pues retrae la contratación en un primer momento, y a medio largo plazo posiblemente le suponga también la destrucción de empleo, unido a la subida del salario mínimo y otras cuestiones, ¿no?, como el precio de la energía, bueno, todos otros problemas que tenemos.
Hablando precisamente de esto último, ¿cómo se está afectando a esta reactivación el coste histórico de la luz y el incremento, en parte consecuencia de esto, de costes de las materias primas?
Efectivamente, pues nos está afectando muy negativamente, y se verá en los próximos meses, y se empieza a ver todo lo que hemos vivido estos meses, todas estas restricciones y limitaciones de actividad, todas estas, pues el accidente aquel del barco en el canal de Panamá, bueno, una serie de Brexit, una serie de cuestiones que han provocado una inflación que se empieza ahora a hacer, a agudizar, y que va a ir a más, desde luego. Empezamos a ver incluso pues falta de suministros en algunos ámbitos, ¿no? La cosa es bastante preocupante, y dicen los expertos que va a ir bastante a más. Y desde luego el precio de la energía, que es totalmente inasumible. Eso hay que ponerle una solución más pronto que tarde, ¿no? Y el gobierno sí que debería de emplear todos los recursos en un asunto tan tan importante y tan grave como es el de la energía, ¿no? Necesitamos producir energía, necesitamos otras fuentes diferentes a las que se están utilizando, que nos permitan ser autosuficientes. Aquí, bueno, se ha abandonado la energía nuclear, creo que va a haber que volver a ella. Ya algunos grupos ecologistas lo dicen también, y desde luego pues las renovables y en fin, hacer un cambio de paradigma en esta materia que nos lleve a ser más competitivos y más autosuficientes, no depender tantos de países y muy inestables políticamente, ¿no? Mm-hmm. Yo creo que y la factura de la luz de los autónomos se incrementa 20, 40 y hasta 50% en algunos casos, y llega un momento en que esos costes fijos van a ser totalmente inasumibles y provocarán pues cierres y quiebras que hasta ahora están larvadas por la moratoria que el gobierno ha determinado respecto a la obligación de presentar concursos, ¿no?, con motivo de la pandemia, pero esta moratoria que finaliza a final de año, si no se prorroga, pues vamos a ver qué ocurre en enero, ¿no? Uh-huh.
En todo este escenario que estamos describiendo, la subida de la cuota a los autónomos prevista para el próximo año, ¿es el menor de vuestros males o no?
La subida de la cuota no es el menor de los males, es un mal en sí, es decir, es un mal importante, y además nos ha cogido incluso con el pie cambiado y de manera totalmente inesperada, ¿no? Porque, vamos a ver, había una subida de tipos ya que pactada, que se aplazó, y pasa del 30,6 al 30,9% sumados todos los tipos, lo cual supone de entrada una subida de entre 3 y 12 euros al mes para aquellos que cotizan por base mínima o por base máxima, pero que además de esto, con lo que ya contábamos, nos hemos encontrado con un incremento de las bases de cotización que no esperábamos en absoluto. Es decir, la base mínima son 944 euros y resulta que en la ley de presupuestos aparece para el 2022 una base mínima de 960,60. Obviamente, si subimos el tipo en tres décimas y subimos la base, pues la subida va a ser bastante superior. Estamos hablando de 8 euros más de cuota al mes en vez de 3. Y eso al año pues son 100 euros. Y si tienes una base superior, pues se multiplica. Es decir, y si a eso añades pues el resto de problemas que venimos analizando y que venimos comentando, pues realmente estamos en una tormenta perfecta. Es decir, todos son medidas negativas que se ciernen sobre nosotros, en fin, un infierno fiscal, ¿eh? O sea, un infierno. Esto yo no sé cómo vamos a salir de esto. Y vamos a ver la repercusión que tiene en los niveles de afiliación a final de año, a ver cuántas bajas se producen en diciembre. Yo creo que va a ser terrorífico.
A día de hoy, a 26 de octubre, ¿cómo hemos llegado los autónomos a este punto tras estos meses de pandemia? ¿En qué punto estamos?
Bueno, estamos manteniéndonos, sobreviviendo en una situación dificilísima, recuperando actividad. Algunas, pues la hostelería, el turismo empieza a funcionar, pero se ha perdido muchísima hostelería, se ha perdido muchísimo comercio, se ha perdido más de 15.000 hosteleros, más de 10 comercios, ya ni me acuerdo cuántos. Y bueno, estamos ahora intentando y reclamando ayudas para el proceso de digitalización, de alfabetización digital de los autónomos, para luego digitalizar procesos y a partir de ahí crear plataformas para la venta online o para el desarrollo de negocio online, que es lo que nos puede asegurar un poquito la supervivencia, porque bueno, todo esto han cambiado los hábitos de los consumidores y tenemos que adaptarnos. Por el momento mantenemos en unos niveles mínimos de cuota afiliación, estamos en las cifras más bajas de la serie histórica, pero está estancado, es decir, no se producen, hay mucha rotación, las cifras se mantienen, pero sobre la base de una rotación muy grande de negocios que no duran más allá de 2 años, que es lo que duran las tarifas planas, una enorme rotación, y desde luego eso no genera estabilidad en la economía ni en la vida de las personas, ¿no? Porque de esto se trata, que los autónomos tienen una familia detrás, tienen unos empleados, aquellos que los tienen, y necesitan una estabilidad, no empezar un negocio a los 2 años cerrarlo y volver a empezar a otro a los 2 años cerrarlo. Nos buscan una estabilidad, que es lo que ahora mismo no tenemos, y el escenario que se cierne sobre nosotros pues no es nada halagüeño ni atractivo ni para la inversión ni para nada. El consumo está bajo mínimos y bueno, la única nota positiva es que parece ser que la vacunación pues es público notorio que está funcionando, que hay la pandemia afortunadamente pues va remitiendo y se van recuperando niveles de actividad, que incluso en Galicia ya no estamos en situación de emergencia sanitaria. Y bueno, pues hay un repunte del turismo, de la hostelería, que nos tiene que ayudar. Pero si no funciona el transporte, si no funciona la logística, si vamos a tener problemas de suministro, si aumenta la inflación, con lo cual hay menos posibilidad de consumo en las familias, si nos fríen a impuestos y a costes sociales, pues ya me contará usted.
Ya. te lo pregunto siempre, pero un día más. Sí. De cara al futuro, de cara a esa supervivencia, ¿qué medidas concretas son necesarias ya poner en marcha?
Bueno, yo creo que lo primero es en los presupuestos del Estado habría que eliminar la subida de bases y la subida de tipos prevista. La subida de tipos que estaba prevista de antes, establecer una moratoria, dejarla pues para el 2023 y mantener los tipos y las bases de cotización de los autónomos tal cual está, a la espera de que se haga o se reforme el sistema, el régimen de autónomos hacia una cotización por ingresos, ¿no? Que estaba ahí larvado, pendiente. Bueno, pues yo no le tocaría hasta ese momento, ¿no? No tocar tampoco la reforma laboral, porque creo que ha posibilitado que haya mucho empleo y por lo tanto creemos que hay que mantenerla, y eso es lo fundamental. Y luego, lo que decía antes, las ayudas, que ahora se va a publicar el cuarto plan de rescate de autónomos, también para pago de deudas con alguna mejora, que no funcionó la anterior, como es público y notorio, pues yo creo que tampoco va a funcionar en gran medida, y creo que ahora mismo las ayudas que necesitamos los autónomos son para la digitalización de negocios, ¿no? Partiendo por la propia digitalización de la las personas autónomas, lo que llamamos alfabetización digital, ¿no? Adquisición de esas competencias que nos permitan luego digitalizar procesos y ser más competitivos, ¿no? Yo creo que por ahí van los tiros. Y bueno, en el tema fiscal, pues lo mismo, los impuestos están en niveles desaforados y habría que bajarlos, pero el gobierno lo único que piensa es en subirlos y en recaudar y quitar dinero debajo de las piedras, dinero que siempre sale de los mismos bolsillos, de las clases medias, de las familias, de los autónomos, y no sé, y todavía hay 200,000+ personas en los ERTES y también en cese de actividad, sobre 10,000-11,000 aquí en Galicia en cada uno de los parámetros, y bueno, hay que pensar, ir pensando ya en qué va a pasar después de diciembre, si esas personas, por desgracia, yo creo que se van a ir al paro en su gran mayoría. Pero bueno, alguna decisión hay que tomar, de o ampliar las 3 meses más o vamos a ver.
Pues a ver qué pasa. Francisco Javier Pérez Bello, presidente de la Federación de Autónomos de Galicia. Como siempre, muchísimas gracias y ánimo.
Muchas gracias a vosotros y ánimo para todos. Un saludo.
Son las 2:45, vamos con el deporte.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Deportes.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Me gusta el título que le habéis puesto a la noticia que habéis colgado en la web. Los intocables de Borja Jiménez.
Sí, porque tiene intocables el técnico abulense. Llevamos 9 jornadas, estamos muy cerca de que se cumpla el primer cuarto de competición y es un buen momento ya para empezar a hacer un primer balance. Porque muchas veces caemos en la tentación de estamos arrancando la temporada y al final nunca hacemos ningún tipo de balance y nos atropella la actualidad y nunca nos paramos a pensar un poquito en cómo van las cosas. Y es un poco lo que queremos hacer hoy. Lo vamos a hacer en nuestro debate y también a nivel de estadísticas. Y lo decías tú, hay 2 futbolistas con pleno de minutos. Uno, se lo puede imaginar todos los oyentes, Ian Mackay en la portería. Esto es más habitual, que el portero que tenga la confianza del entrenador sea el futbolista que, salvo lesión, dispute todos los minutos. Pero luego está también Adrián Lapeña, que es un hombre de la total confianza del técnico blanquiazul, de Borja Jiménez. Y es que ha jugado como central, que es su posición habitual, pero también como lateral. Si a eso unes que le están respetando las lesiones y que está gestionando bien el tema de las tarjetas, porque sabes que el central pues siempre tiende a ver más amarillas que otros compañeros, porque a veces tiene que hacer faltas para evitar ataques del rival. Pues son los 2 jugadores que están siempre en el terreno de juego en estas 9 primeras jornadas del campeonato. Y es que poco a poco Borja Jiménez ha ido reduciendo el número de sus titulares. La semana pasada, Quiles al banquillo, entró Noel. Este fin de semana, el domingo en Santander, el gran capitán Bergantiños empezó el partido al ladito del técnico y dejó su puesto en el 11 titular a Rafa de Vicente. Con lo cual, bueno, pues la verdad es que el entrenador está demostrando que mueve piezas, que mueve futbolistas, que mueve dibujo táctico, que no se casa prácticamente con nadie. Y es que a estas alturas de la temporada, pues como digo, solo tiene esos 2 intocables. Podéis leer el texto completo en cope.es escogiendo la emisora de A Coruña.
Tú ya tienes claro qué nota tiene el deporte.
Pensando, porque como buen profesor, que vamos a hacer hoy en el debate en Deportes...
Sobresaliente no escojas, porque... ¿No? Un 5% solo lo piensa.
Bueno, pero...
Por el momento, esto puede cambiar.
Pero te digo una cosa, yo también puedo darle un sobresaliente al equipo. Tú date cuenta de la cantidad de movimientos que ha habido en la plantilla. Casi todos los jugadores nuevos. El entrenador también se estrena en el banquillo de Riazor. Había que ensamblar un montón de piezas. Tú sabes, porque lo hemos venido contando durante los últimos meses, todo lo que le ha pasado al Depor. Que si el ERE, que si echar jugadores, que si negociar bajas, que si tal, que si cual. Entonces, claro, en ese ambiente, hacer el inicio de temporada que está haciendo, pues le podrías dar un sobresaliente. ¿Por qué no pensarlo? Damos 3 opciones. Podéis votar en @DCCoruna. Sobresaliente, notable y aprobado. Algunos ya nos pegaba el rajón, diciendo, ¿y por qué no suspenso? Hombre, teniendo en cuenta que el Depor es ahora mismo 3.º, a 2 puntos de los líderes, y que ha empezado bien la temporada, creo que es muy difícil suspender ahora mismo al equipo blanquiazul. Pero sí que puede haber debate entre darle un 9, un 10, un 7, un 8 o simplemente un 5, un 6. Entonces un poco va a ser el debate que tengamos a partir de las 3:30.
Pepe, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Y estos días se celebra en la Venerable Orden Tercera la novena San Judas Tadeo. A las 7:30 de la tarde todos los días se celebra ese rezo del Rosario y a las 8 misa. El 28 de octubre es el día de la fiesta. Habrá misas a las 12 de la mañana, 6 y 8 de la tarde. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa.
COPE Coruña.
Estar informado.
COPE Coruña.
Estar informado.
Le quedan horas a la única palmera que hay en la Marina. Esta semana va a ser talada la palmera que está en el callejón de la Estacada porque está infectada del picudo rojo y pues está en riesgo de que se pueda venir abajo y causar pues algún desperfecto o pues alguien que pase por la zona pues causar peligro para las personas que pasean por la Marina. Así que esta semana dejará de estar en esa ubicación, en ese callejón de la Estacada, la única palmera con la que cuenta a día de hoy la Marina. Y es martes, nos acercamos también a la actualidad del Ayuntamiento de Arteixo y saludamos ya a su alcalde, Carlos Calvelo. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y alcalde, estamos en la Escuela de Arquitectura porque para celebrar el Día Mundial de las Ciudades, en la Escuela de Arquitectura lo están celebrando con un debate sobre cómo adaptar las ciudades al cambio climático con temas precisamente como la movilidad, y en este sentido su ayuntamiento, el Ayuntamiento de Arteixo, tiene mucho que decir. Teníamos pendientes, que no sé si hay alguna novedad, si ya sabemos algo sobre ese proyecto que han presentado para los fondos Next Generation para pues hacerse con bicicletas y hacer una movilidad más saludable y más sostenible. ¿Cómo va este proyecto?
Mira, nosotros lo que sí que tenemos claro que la evolución de las ciudades, de los concellos en los próximos años, hay que basarlas en tres pilares fundamentales. Uno, lo que es la apuesta por el transporte público, que lo estamos haciendo aquí en Arteixo con el transporte interurbano que tenemos nosotros, el circular y lo que es el transporte público hacia las zonas rurales o las parroquias, ¿no? El segundo aspecto muy importante es la creación de lo que son los itinerarios ciclistas, que pues hemos presentado una subvención a Europa, en este caso de los fondos Next, para pues tener un sistema de bicicletas. En el concello de Arteixo tenemos la articulación de lo que es el paseo fluvial más con el paseo marítimo, que nos permite interconectar pues tanto la zona del núcleo de Arteixo con la zona de playas y a partir de ahí ir por el carril el paseo marítimo, ¿no? Es nuestro proyecto, que es la instalación de unas 135 bicicletas. Casi vamos evolucionando lo que es el propio proyecto y queremos cada vez implantar más bicicletas eléctricas para incentivar a la gente la que pueda un poco acceder a ese sistema y, pues interconectar el núcleo urbano con los polígonos industriales, con las playas y con el paseo fluvial. Yo creo que es un paseo importante. Y luego el tercer aspecto que creemos que también es fundamental es la posibilidad de crear las sendas peatonales y que la gente pueda desplazarse andando, ¿no? Aquí se hablaba sobre todo la movilidad en lo que son las ciudades y, pues intentar apostar por el transporte público. Nosotros somos un concello eminentemente industrial donde la mayor parte de la gente se desplaza en vehículo privado y además va una persona por cada vehículo y, pues sería muy importante tener también un transporte público de calidad e intentar reducir pues lo que es la entrada de los vehículos privados y también reducir lo que son las emisiones. Todos estos nuevos planteamientos yo creo que son los que tenemos que poner en práctica en los próximos años en Arteixo y en la mayoría de la ciudad.
Bueno, yo de hecho creo, alcalde, que son de los ayuntamientos avanzados, porque hay que decir que porque están trabajando en esto, tienen un plan de movilidad, es el motivo por el que, siendo un concello de menos de 50.000 habitantes, pueden acceder a esos fondos Next Generation, ¿no?
Sí, fue una petición reiterada que le hicimos al Ministerio de Fomento porque nos había excluido a los ayuntamientos de 50.000. Para el Ministerio de Fomento solo existen las grandes ciudades y los ayuntamientos pequeños, que aquí en Galicia somos la mayor parte de ellos, pues no nos daban esta financiación. Hemos conseguido que posibilitaran que pudiéramos acceder a este tipo de subvenciones. Nosotros las hemos presentado. Creemos que, vamos a intentar a ver si nos las pueden conceder y, a partir de ahí, si nos la conceden, pues desarrollar pues ese proyecto de instalación de más de 135 bicicletas. bicicletas o 150 bicicletas, una parte que sean bicicletas eléctricas, con 9 puntos de recarga para las propias bicicletas y incentivar a la gente que las pueda utilizar, ¿no? Yo creo que nuestra singularidad de ese paseo fluvial, ya con carril bici, poder movernos e incluso en un futuro ya pensar en extender este proyecto de carril bici pues también a otras zonas, como puede ser la zona de Villarrodríguez, la zona de Pastoriza, Meicende, interconectar pues nuestros núcleos urbanos también con la posibilidad de tener esa movilidad ciclista, que yo creo que es un tema que se va a avanzar en el futuro en el concepto de movilidad de la ciudad.
Además de movilidad, en esto de hacer ciudades cada vez más sostenibles, ¿qué otras cuestiones se han puesto sobre la mesa en este debate?
Pues han puesto cuestiones de la posibilidad de el tema de la gestión del agua, ¿no? El tema de las pérdidas. Había una cuestión que nos afecta también a nosotros mucho aquí en Arteixo, que se está apostando de palabra, yo eso sí que también quiero ser crítico. Todo el mundo habla de lo que es la España rural, los núcleos rurales, la España vaciada, pero claro, y un tema que salió aquí a colación es que no puede haber un verdadero desarrollo de los núcleos rurales si no tienen servicios. Entonces, es muy importante pues a las zonas más alejadas, en este caso el concejo de Arteixo, por dotarles de los servicios básicos, dotarle también de un transporte público de calidad y dotarle también de la posibilidad de, en ese sentido, de acceso a servicios como puede ser Internet, que eso tenía que ser básico y prioritario. Y desde los concellos, pues, tenemos muchísima dificultad para que se extiendan la banda ancha y que todo el mundo pueda tener las condiciones, ¿no? Sí. Nosotros tenemos 93 kilómetros cuadrados, 139 núcleos de población y necesitamos que, para que la gente pueda vivir en ellos, que además tenemos comunicaciones muy próximas, pues por lo menos tener estos servicios prioritarios.
Carlos Calvelo, alcalde de Arteixo, gracias como siempre por atendernos.
Gracias a vosotros, un saludo.
Y seguimos preguntándoos en nuestras redes sociales por rebajas de impuestos. La pregunta es, ¿consideras necesario que baje el IBI o el impuesto de circulación en A Coruña? Y algunos de los comentarios, pues por ejemplo, Margarita dice, ambos, pero dada la peatonalización de la ciudad, terrazas ocupando plazas de aparcamiento, contenedores de todo tipo, deberían bajar el de circulación antes. Charo dice más o menos lo mismo, desearía que bajasen ambos, pero ya de elegir entre los dos me quedo con el de circulación. A Coruña ya no es ciudad para coches, dada la masiva peatonalización de calles por parte de los iluminados municipales. Gustavo, con ironía, dice, deberían subir todavía más y todos mudarnos a la Galicia profunda. Mari Carmen, por ejemplo, dice, sí, sobre todo el impuesto de circulación. Entre todas las calles que han hecho peatonales, los nuevos contenedores de cartón y vidrio y las nuevas terrazas de hostelería, cada vez hay menos espacio para aparcar y el estado de las calles, los baches del paseo marítimo. Podéis seguir opinando en nuestras redes sociales sobre esta cuestión. ¿Consideras necesario que baje el IBI o el impuesto de circulación en A Coruña? Y ahora vamos con las citas de la agenda de esta jornada que nos cuenta, como siempre, Noela Bao.
El coro Cántigas da Terra dedica un espectáculo a la zanfona. Es el concierto Arredor da Roda, que comienza a las 8:30 con entrada libre hasta completar aforo o para seguir por streaming en YouTube. Continúa el Congreso Internacional de Emilia Pardo Bazán. Se puede seguir en directo desde academia.gal y en el canal de YouTube de la RAG hasta este miércoles. En el Centro Fonseca hay mesa redonda sobre los ecos de la COVID de la familia y en el colegio comienza a las 8:30. Es el día del daño cerebral adquirido. En el Centro Arteixo Innovación se celebra una charla sobre esta cuestión a las 5:30. La Fundación María José Jove abre el plazo de inscripción para el taller familiar de otoño Las cuatro estaciones del arte. Será el sábado 13 de noviembre y ya está, como te digo, abierto el plazo para poder optar a una plaza. Y hay una salida de otoño y es la que organiza la Asociación Amigos de la Casa de las Ciencias. Este domingo te puedes inscribir ya en esta entidad para buscar setas en Sobrado Dos Monxes de forma gratuita. Y más música. Noites do Porto amplía su aforo y activa un nuevo lote de entradas para los conciertos de Xoel López y Ángel Stanich del 31 de octubre. Están disponibles desde hoy en la web oficial noitesdoporto.com.
Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
entrevistas que digan.